Estamos en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 3. Y hoy vamos a tratar los versículos del 11 al 23. Es un texto que nos lleva a tener en cuenta la realidad de aquellas cosas que nosotros podemos hacer, incluso en medio de momentos en que puedan parecer inadvertidos para nosotros. Vamos entonces a la palabra del Señor, capítulo 3 del libro de Hechos, versículos del 11 al 23. Y la palabra del Señor dice: Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Amén. Bendito Señor, Padre eterno, santo, todopoderoso, sublime, eres tú. Venimos en esta tarde siempre ansiosos de ti, Señor, de tu gracia, de tu favor. Y cuando venimos delante de este texto, nos lleva a esta posición en que, Señor, necesitamos conocer, necesitamos entender todo aquello que tú has hecho. Porque por ignorancia fallamos, por ignorancia pecamos y por ignorancia nos condenamos. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé oídos y que tu poder, Señor, dé a este siervo inútil la capacidad también para comunicar este mensaje. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Los primeros 10 versículos del capítulo 3, hemos visto cómo el poder de Cristo, a través de sus discípulos, Pedro y Juan, ha llevado a cabo una maravillosa labor, una obra que ha sido remarcable Pedro y Juan van a la hora novena, 3 de la tarde, al templo a orar. Se encuentran con un hombre que ha sido paralítico desde su nacimiento, que es de más de 40 años y por décadas ha estado frente al templo pidiendo limosna. Alguien que era reconocido por toda esta congregación que asistía al templo frecuentemente. Por décadas lo habían visto en ese lugar. Entonces ahora Pedro se encuentra con este hombre y lo primero que le dice es: no tengo ni oro ni plata. Algo que para este mendigo pudo haber sido algo sorprendente. Si no tienes oro ni plata, ¿por qué me dices que te mire? Porque Pedro le dice: míranos. Él le dice: ni oro ni plata tengo, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda, en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro lo ha tomado de la mano, lo ha levantado, y este hombre, que nunca había caminado, que nunca, no sabía siquiera caminar, porque desde pequeño ha estado en esa condición, se ha levantado, ha caminado, ha empezado a saltar y cantar de gozo en medio del templo. Algo sorprendente. Estas personas que lo conocían por tiempo han estado atónitos, han estado, la palabra que se traduce ahí es aterrorizados de ver lo que Dios había hecho por medio de este hombre. Un milagro sorprendente, un milagro poderoso. El paralítico que saltaba de gozo era en esencia una demostración viva de que el reino de los cielos había llegado, como lo vimos y lo dice Isaías 35 del 1 al 6, que los cojos saltarían, y eso es precisamente lo que este hombre está haciendo, dando una evidencia de gozo, de alabanza, glorificando a Dios en el templo. Todas las personas están asombradas, todas las personas empiezan a correr a donde está este paralítico, donde está Juan y donde está Pedro. Este hombre aún está aferrado de ellos dos. Este hombre está unido a ellos dos. Esta gente están asombradas y espantadas, como lo vimos la semana pasada, por lo que había Dios hecho como una manifestación de su poder por medio de Cristo en estos hombres. Entonces dice el versículo 11 de Hechos 3, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito acudió a ellos al pórtico de Salomón. La palabra que Lucas usa aquí, teniendo asidos, es que este hombre está totalmente aferrado a ellos. No los quiere soltar. No por temor de que se vaya a caer al piso o por temor de que no pueda caminar más. Él está aferrado a ellos porque él ha visto en estos hombres esos seres que han traído a él el regalo más maravilloso que él hubiera alguna vez podido pensar recibir: la sanidad de poder caminar. Y no es común que nosotros, cuando alguien hace algo a favor nuestro, nosotros no quisiéramos apartarnos de él. Y así está este hombre, aferrado a él. Alguien que ha mostrado y que representa para ellos ese ángel que lo ha sanado. Este hombre está lleno de gozo y está aferrado a estos hombres, y sin ninguna duda pudiéramos suponer que él continúa en adoración, está aferrado a ellos dos, pero sigue: aleluya, bendito sea Señor, contento, feliz por la obra que se ha llevado a cabo. Y lo que sucede es que repentinamente, mientras esta escena está teniendo lugar, mientras ellos están ahí, están ellos tres alabando al Señor, este hombre aferrado de Pedro y Juan, todas las personas están corriendo con un total y completo asombro para ir donde ellos estaban, para comprobar, para verificar lo que había acontecido con este hombre. El pueblo reconoció que era ese hombre paralítico que por muchos años había estado sentado al frente del templo, en aquella puerta que se llama La Hermosa. Dice el versículo, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El pórtico de Salomón es un lugar que se encuentra al lado oriental del templo. Es un lugar abierto que es cubierto y tiene columnas que lo guardan. Y tiene un techo que protege de la lluvia y de las altas temperaturas. Es un lugar que relativamente es pequeño. Este pórtico fue originalmente construido por el rey Salomón para el Señor, Primera de Reyes 6, 2 al 3. Este pórtico, según lo vemos nosotros, en Primera de Reyes 6, 3 dice, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos, o sea, 30 pies, 6 metros, de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, 15 pies, 4 metros y medio. Es un lugar que es relativamente pequeño, pero allí están. Es un lugar que está afuera del templo. Y aquí están estas personas sorprendidas mirando a Pedro y Juan, como si algo especial había en ellos dos, como si algo sobrenatural había en estas personas. Yo me imagino, estas personas han venido corriendo y la mirada está puesta solo en Pedro y Juan, y obviamente en este hombre que ha sido restaurado de su discapacidad. Y el versículo 11 nos dice, y viendo esto Pedro, o sea, que todas las personas estaban concentradas en ellos, con la mirada puesta en ellos, dice, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Varones israelitas, pueblo de Israel. Y en la traducción, en la tradición judía, en los tiempos de Jesús existía la idea de que cuando una persona era muy piadosa, eso significaba que esta persona estaba más cerca de Dios. Esa idea era dominante en aquel tiempo, que entre más piadosa fuera una persona, esa persona estaba más cerca de Dios que las personas como un promedio. Por tal razón tenía este poder extra, según ellos. Y sus oraciones eran más fácilmente respondidas, desde luego porque estaba cerca de la presencia de Dios. Y por esa razón están estas personas fijas en ellos. Y pudiéramos pensar que esta idea de aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, es una idea que lamentablemente algunos pastores la consideran como tal para ellos. Se ven a sí mismos muy piadosos y en su interior o en su apariencia ante los demás quieren manifestar que sí, que ellos son muy santos, muy piadosos y están cerca de Dios, y cualquier cosa que las personas se acerquen a ellos va a ser más rápidamente respondidas. Y así personas en las iglesias quieren un consejo o alguna una pregunta que tienen, y hay ancianos que puedan responder esa pregunta, pero tal vez se tiene la idea precisamente por este entendimiento de que no, el pastor es el que está más cerca de Dios y él puede más fácilmente orar o traer algo o una comunicación a Dios que pueda ser más fácilmente respondida. Y esta idea estaba ya, y por eso veían a Pedro y a Juan como alguien que era sobrenatural. Y Dios manifestó este poder a través de Pedro y Juan. Y la gente entonces empieza a verlos a ellos como dioses. Como, wow, aquí está. Aquí está la solución para nuestros problemas de salud. Y Pedro pregunta, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Podemos captar la ironía de Pedro aquí. Podemos captar ese mensaje donde dice, sí, ustedes están acostumbrados o han visto a este hombre por tantos años, le has dado una limosna a él, ustedes ven ahora que este hombre está recuperado totalmente, están sorprendidos de verlo sano y nos miran a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho esto por nuestro propio poder. Pedro quiere ser claro que ese poder sanador no proviene de él. Absolutamente. Pero definitivamente hay una tentación en aquellas personas que son usadas por Dios a pretender o creerse que en algunas circunstancias, en cualquiera que sea su trabajo, su obra, su papel que desempeña para el Señor, ese poder proviene de ellos. Pero Juan y Pedro quieren hacerle ver claramente que eso no es una capacidad que provee de ellos. No, no soy yo, no es mi capacidad, no es mi poder, no es mi santidad. Y Pedro inicia este sermón de una manera que es abrupta. Pedro inicia este segundo sermón de una manera que pudiera ser ofensiva. Pedro inicia este sermón de esas características, pero es un sermón que es verdadero, es claro y es directo, basado en la palabra. No, no somos nosotros los que sanamos a este hombre. La Biblia de las Américas, Hechos 3:13 dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Pedro está hablándole a judíos, recordemos. Esta comunidad que está escuchándole en este momento son judíos, personas que han venido para la fiesta de Pentecostés. Pedro les está diciendo claramente: el Dios nuestro. La manera en que él lo menciona, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es ese entendimiento que los judíos tenían, que ese es el Dios Jehová, el Dios verdadero. Este es el Dios de Israel, el Dios que los judíos entienden como Jehová, nombre que el mismo Señor dio a Moisés en aquel momento antes de ir al pueblo de Israel que se encontraba en Egipto, Éxodo 3:14. Yo soy, me envió a vosotros. 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. O sea que Pedro les está diciendo a él: el Dios que ustedes conocen, el Dios nuestro, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha glorificado a su siervo Jesús. La Biblia Valera dice su hijo. Pero hago énfasis en el versículo nombrado por la Biblia Valera porque se utiliza la palabra siervo, que es la que está en la mayoría de las traducciones. Y esta palabra siervo es especial porque esta expresión de siervo era bien conocida para Israel en los textos bíblicos. Y Pedro toma este nombre para aquellos que son judíos. Él quiere darles a entender algo muy claro: que Dios mismo es el que ha glorificado a Jesús. El que era, el que es y que será. Quien se reveló a Abraham, que se reveló a Isaac, que se reveló a Jacob, a Moisés y a los patriarcas que han glorificado a Jesús. Y cuando vemos esta terminología siervo, esta es una palabra que es la identificación del Mesías y que precisamente en el lenguaje de Isaías lo presenta de esa manera. Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. ¡Wow! Este es Jesús. Este es Jesús que está manifestado en las Escrituras. Este siervo exaltado es Jesús, quien fue anticipado por las Escrituras hebreas siglos antes. Y eso es lo que Pedro les quiere mostrar a ellos. ¿Y cómo Dios ha glorificado a su siervo Jesús? A través de la resurrección, a través de su ascenso, a través de su exaltación. Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha glorificado a Jesús. Y lo que Pedro les dice es: ¿y qué hicieron ustedes con él? Versículo 13. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. cuando ese hombre, ese pagano malvado, había resuelto ponerlo en libertad. Estos hombres están escuchando lo que Pedro les está diciendo. Estos hombres están atentos a lo que Pedro les está hablando. Ellos hacen una conexión aquí, haciendo una conexión con todas las profecías que se están hablando. ¿Y qué vemos en el Antiguo Testamento? Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pedro le está haciendo ver a ellos claramente lo que han hecho. Pedro está siendo contundente, vuelvo y repito, es un mensaje áspero que les está dando. Él está haciendo ver la realidad de lo que ellos han hecho, con el propósito de que ellos comprendan su pecado y puedan arrepentirse. Versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo. La palabra santo se encuentra más de 40 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra santo está siempre conectada en relación con el Señor Jehová, que reina en los cielos. Y lo que Pedro les está diciendo es, negasteis al santo, Jesús, negasteis a Jesús, ¿quién es Dios? Él les está mostrando a ellos claramente. Y dice, y pediste. Este texto en el griego antiguo significa y rogaste. Y rogaste que se os diese a un homicida, a este Barrabás, en lugar del santo y el justo. Él está haciendo manifiesto una acusación en estos versículos 13, 14 y 15. Él está diciendo, ustedes. Ustedes, ustedes. Y ahora el versículo 15 le dice, y matasteis al autor de la vida. Wow. Qué paradoja, ¿no? Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro en otras palabras le está diciendo, ustedes han venido aquí corriendo, ustedes están sorprendidos por el milagro que Dios ha hecho a través de su siervo Jesucristo por medio de nosotros. Pero déjeme darle resumen a ustedes. El Dios de nuestros padres glorificó a su siervo, Jesús. Ustedes lo recuerdan, es aquel que ustedes reemplazaron pidiendo que le soltaran a un homicida, Barrabás. Es aquel que ustedes negaron, aquel que ustedes traicionaron. Pero ustedes no pueden mantener la fuente de la vida muerto, porque Dios lo ha resucitado y lo ha exaltado y nosotros somos testigos. ¡Wow! Ese es el mensaje de Pedro. Pedro está enseñando que su pecado es grave. Quiere que lo entiendan, quieren que lo vean y quieren que se arrepienta. Pedro está yendo al corazón de ellos. Y esta es una gran realidad. Cuando nosotros anunciamos la noticia, la buena noticia del Evangelio, siempre tiene relación con primero hacer ver la condición pecaminosa de la persona. Nunca se puede presentar la buena noticia si la persona no entiende para qué o qué beneficio trae esa buena noticia. Si una persona está nadando en una parte profunda y usted le tira un salvavidas, esa persona le dice, ¿qué le pasa? Yo no necesito eso. Pero si una persona ve su necesidad, se está ahogando, usted le tira un salvavidas, lo va a abrazar. Porque verdaderamente reconoce que tiene una necesidad de ese salvavidas. Si una persona no reconoce su pecado, si una persona no reconoce su condición, nunca va a poder abrazar esa buena noticia que es la que lo libra de ese pecado. Y Pedro está haciendo esto. Pedro les está haciendo ver a ellos la realidad, está yendo a su corazón. Ahora Pedro regresa nuevamente al milagro del paralítico, versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, a este hombre que está saltando aquí y gritando por su milagro, alabando a Dios, y conocéis, ese hombre que conoce por muchos años que ha sido paralítico, Jesús, quien ha resucitado, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, que por él ha dado a este, está esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es por él. ese que ha resucitado, ese que ustedes mataron, Dios lo ha aceptado. Y es por él, por la fe en él, que este hombre está aquí parado y caminando. Pero cuando habla por la fe en su nombre, la pregunta aquí es, ¿cuál fue la fe que salvó a este hombre? Y cuando analizamos esta pregunta, como lo vimos la semana pasada, no había ninguna fe en este hombre. Ninguna. No es él el que, de hecho, le toma la mano a Pedro, es Pedro el que lo coge de la mano y lo levanta. Es Pedro. Y cuando decimos nosotros, en el nombre de Jesús, que dice por la fe en su nombre, cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, no es simplemente una oración o una frase que utilizamos de cierre al final de nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. No es algo que cierra una oración. Cuando hablamos nosotros del nombre de Jesús, se está diciendo por la autoridad de Jesús, por el poder de Jesús. Eso es lo que significa, por su poder, por su gracia. Y Pedro hizo ese milagro por la autoridad y el poder de Jesús, no por el poder y la autoridad de Pedro, fue por Jesús. Por eso dice, en su nombre, por la fe en su nombre. Y el milagro pudiera aparecer ante los ojos de estas personas que fue por iniciativa de los apóstoles. Eso es lo que las demás personas creían. Pero lo que Pedro está diciendo es que la fe que sanó a ese hombre es la fe que Jesús da para creer en él. Es la fe que Jesús da para que se pueda creer en él. O sea que Pedro reconoce que aún esa fe que él ejerce en Jesús no es algo que él tiene por sí mismo, sino que es algo que Dios le ha dado. Él lo dice en 2 de Pedro 1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe. O sea que es algo dado, tan preciosa como la nuestra. Pedro no se toma ningún crédito ni siquiera por la fe que él está ejerciendo. Y algunas veces personas confían en sus talentos, en sus dones, en aquello que hacen, su inteligencia, sus recursos, su reputación, sus previos logros, y piensan que lo pueden hacer todo. Pero debemos reconocer que la capacidad que nosotros pudiéramos ejercer para llevar a cabo una labor para Dios es algo que Él nos da. La fe que nosotros tenemos es algo que Él nos da. Entonces, Pedro está diciendo, en base a este Jesús, el eterno Hijo de Dios, el siervo y el Mesías, es por quien este paralítico está sano. Es por Él. No es crédito de ninguno de nosotros. Entonces, ahora, Pedro ha sido demasiado fuerte, pero ahora cambia de tono. Y aquí es donde viene lo esencial de lo que Pedro les está diciendo. Él dice, vosotros negasteis al justo y santo, lo entregaron a Pilato, mataste al autor de la vida, pero les hace ver que hay una esperanza. Una esperanza, versículo 17. Mas ahora, hermanos, wow. Pedro cambia el tono. Entonces les dice, mas ahora, asesinos malvados. No, él le dice, ahora, hermanos. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¡Wow! Pero les dice, a pesar de lo que ustedes han hecho, a pesar del pecado que ustedes han cometido, ustedes lo hicieron por ignorancia. Y esto es algo que nos pone a pensar. Es un tono diferente aquí. ¿Por qué cambió el tono? Después de que Pedro prácticamente los tenía del cuello, ahora cambia el tono. Ustedes lo hicieron por ignorancia. Pero los trata a ellos de una manera diferente. Él disminuye su manera de hablar. Y ahora los ve con compasión y los ve con simpatía. Esto debería ser una forma para nosotros evangelizar. Hacer manifiesto su pecado, pero también verlos con simpatía. Sí. Pero los trata a ellos así, de una manera diferente, y así debería ser el evangelismo personal. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y aquí, a mí me gusta meterme en la escena. Pedro le dice, ustedes negaron y entregaron al Señor delante de Pilato. Versículo 13. Vosotros negasteis al santo y al justo. Me parece ver a Pedro, tal vez con lágrimas en sus ojos, porque él recuerda que él negó al Señor 3 veces. Podemos imaginar la expresión con que él se refiere ahora a ellos. Ustedes lo han negado, ustedes lo han negado, pero vosotros lo habéis hecho por ignorancia. ¡Wow! Y Dios me ha perdonado. Yo lo negué 3 veces, Dios me ha perdonado. Yo quiero que ustedes disfruten también de ese perdón. Esperamos pensar que Él está diciendo eso. Dios me ha librado de mi negación por lo que Jesús hizo en la cruz y sé que Dios me ha perdonado. Y quiero que ustedes también, que lo han negado de una manera también, reciban lo que yo he recibido. Es decir, se predica, se hace ver la culpa, pero se reconoce que esas personas han sido igualmente o son igualmente pecadores como nosotros lo hemos sido. Eso es empatía. Eso es ver a las personas desde el punto de vista en que estamos planteando el pecado, pero estamos reconociendo que su condición es igual a la nuestra, que ya nosotros hemos sido salvos por la gracia del Señor. Y vemos que esta predicación alcanza. Alcanza porque se está dando con un corazón abierto a la gente. No predicando en un tono de superioridad. No predicando en un tono de que ustedes son unos pecadores y se van a ir al infierno. Poniéndose como ejemplo de bondad o de santidad. No. Pedro trae su mensaje de condenación, pero trae un tono de empatía para con ellos en cierta forma. Pedro les hace ver lo que significó negar a Jesús. Es por eso que él les dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. ¿Y qué significa esto? Que lo habéis hecho por ignorancia. Ah, no importa. No importa. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan. Ah, se hizo por ignorancia, no importa. Y aquí, desde luego, la mayoría de las personas que estaban allí, incluyendo los gobernantes y los líderes que estaban allí, eran responsables por la muerte, el complot y la ejecución de Jesús. Ya eso lo vimos la semana pasada. Pero lo ha dicho también en el capítulo 2 y lo va a repetir en el capítulo 4. Ellos son responsables de lo que hicieron. Pero Pedro les dice, por ignorancia lo hicieron. ¡Wow! Y aquí viene esta pregunta. ¿Qué quiere decir que por ignorancia lo hicieron? ¿Será que si yo cometo una violación a la ley, yo pues ya, por ignorancia lo hice? ¿Ah? ¿No me van a absolver por eso? Yo me voy a otro país y hago algo que yo no sé, pero que en ese país es condenado, me atrapan, me meten a la cárcel y yo, ¡ah, yo no sabía! ¿Me va a liberar? No. No. Estaba leyendo acerca de lo que son las leyes en nuestro país, y de hecho hay una ley. Estaba viendo la ley criminal de Carolina, y ellos sacaron un artículo en junio 20 del 2017, que es lo que se llama ignorantia juris non excusat, que es en latín, que significa la ignorancia de la ley no excusa. La ignorancia de la ley no excusa. Y este es un principio que se deriva del derecho romano. Significa que si una persona viola la ley, aún sin tener conocimiento de la misma, siguen siendo responsables. Es una realidad. Si cometes pecados por ignorancia, ¿qué pasa entonces respecto a ellos? ¿No cuentan? ¿No das cuenta por ellos? La Biblia es clara en manifestar esto. Levíticos, la Biblia de las Américas dice, Levíticos 5:17. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Es claro. Ah, es que yo no sabía. Voy a repetirlo. Dile a las Américas. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. No hay tal cosa de que, ah, yo no sabía. Y eso sucede incluso en nuestras propias actividades cotidianas. A veces se puede lanzar algún tipo de comentario o algún tipo de queja, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, por alguna o contra alguna persona. Y después se da cuenta que esa persona tenía una condición o había una justa causa para que esa persona actuara de tal manera, y esta persona la ha acusado o ha difamado o ha hecho lo que sea de esta persona, no puede decir, ay, pero es que yo no sabía. Eso no lo excusa, porque de todas maneras no ha obrado de la manera correcta con otra persona. La ignorancia en sí misma, o sea, o en la ignorancia misma hay pecado. Levítico 5:18. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro, o sea, el error que cometió por ignorancia. O sea, que ese pecado o esa ignorancia en sí misma debe ser, diría yo, perdonada. Y será perdonado, dice ahí. El sacerdote le hará expiación por el yerro, o sea, el error que cometió por ignorancia, y será perdonado. Versículo 19 de Levítico 5. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. O sea, esa cosa que hizo por ignorancia, dice el Señor, es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. No hay excusa. No hay excusa. Entonces, pensemos en lo que Pedro acaba de decir. Ustedes negaron al Señor. Ustedes mataron al dador de la vida. ¿Lo hicieron en ignorancia? Esta palabra ignorancia, nosotros entendemos que es falta de conocimiento. Sí. Pero esta palabra en sí misma significa o incluye aquí la idea de una ceguera voluntaria. Pablo dice con relación a los gentiles sin Cristo en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Es una ignorancia por su misma dureza. Hay ignorancia en la gente no porque Dios no haya mostrado cuál es la verdad, no porque Dios no haya mostrado evidencias, no. Esa no es la razón. La razón por la que la gente es ignorante porque rechazan la verdad. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Podríamos decir ignorancia. Por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que la gente perece por ignorancia. No porque no haya información, no porque Dios no se haya revelado, sino porque la gente rechaza ese conocimiento. La gente se ciega, la gente no quiere ver eso. Y Pedro les dice, yo sé que lo hicieron en ignorancia. No una ignorancia que los hace inocentes. No una ignorancia que los exonera de culpa, no. Sino porque ellos deliberadamente ignoraron las enseñanzas de la palabra de Dios. La ignoraron. Y muchas personas son ignorantes de la palabra de Dios, vuelvo y repito, no porque se haya enseñado ampliamente la verdad, no porque no se predique, no porque Dios falló en mostrar la verdadera identidad de Jesús levantándolo de la muerte. No, Dios lo levantó de la muerte y lo ha certificado, lo ha confirmado como su hijo. Pero hay personas que deliberadamente no quieren saber esta verdad. No, la ignorancia no excusa que los judíos hicieron todo lo posible para extinguir la vida de Jesús. La ignorancia no exonera a los judíos que ellos hicieron lo posible. Ellos planearon, ellos hicieron ese complot, se unieron y fueron donde Pilato para que crucificaran a Jesús. Pero a la misma vez, eso les ha traído vida a ellos. Eso que hicieron les ha traído vida a ellos y al mundo entero. Y ese es el mensaje de Pedro. Ustedes lo hicieron en ignorancia, pero esto es lo que ha traído vida. Esto es lo que da vida al pecador, esto es lo que da vida al mundo entero. Y ahora Pedro entonces escoge cuidadosamente sus palabras y hace mención de las profecías del Antiguo Testamento acerca de su Mesías. Pedro ahora les va a hacer ver la razón de su ignorancia. Dios ha cumplido así lo que había, versículo 18, Dios ha cumplido así lo que había dicho antes, anunciado por la boca de todos los profetas, que el Cristo había de padecer. ¿Sí ve? Ustedes lo hicieron en ignorancia, no porque no tuvieran conocimiento, porque la palabra decía que el Cristo había de padecer, el Mesías había de padecer. O sea, que son las mismas cosas por las que son ignorantes. Eso lo había predicho Dios ya. Dios lo había dicho. Él había dicho lo que habría de suceder, aunque la ignorancia de ellos los seguía haciendo culpables. ¿Por qué? Porque pasaron por alto eso. Dios le reveló este plan, Dios lo reveló. Él profetizó que el Mesías sufriría. Habló de la muerte, la resurrección y su exaltación. Ustedes están entre aquellos que mataron al dador de la vida y no van a ser exonerados de juicio. Por eso les dice, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Vemos entonces que el hecho de que hubieran matado al Señor en ignorancia no lo libera de culpa. Él está diciendo, ¿cuál es el camino que tienen ahora? De lo que ustedes hicieron, aunque lo hayan hecho en ignorancia, la única solución para eso, arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. Y eso es lo que todo ser humano en la actualidad, todas aquellas cosas que hace, que hacemos, necesitan arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento no fue el arrepentimiento que tuvimos en el primer lugar cuando vinimos a Cristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados pasados. El arrepentimiento es constante. El arrepentimiento es diario. Siempre pecamos. Siempre fallamos. Siempre ofendemos. El arrepentimiento es diario. Que por ignorancia hacemos cosas, como a veces oramos, Señor, perdóname por las cosas que he hecho y no me he dado cuenta. Sí, pecamos porque fallamos en tener ese discernimiento para ciertas cosas y queremos autojustificarnos en que lo hicimos por ignorancia. ¡Wow! Señor, perdóname, no era mi intención. Y lo asumimos que fue por ignorancia. Pero de todas las cosas hay que arrepentirse, arrepentíos y convertíos. Y esta palabra de convertíos es volverse hacia. Estas palabras, arrepentimiento y convertíos, es una expresión que juntas manifiestan arrepentimiento y fe. Están juntas. Toda verdadera fe trae arrepentimiento. Nunca habrá una verdadera fe sin arrepentimiento. Nunca. Para ser más claro, nadie entra al reino de los cielos sin arrepentimiento. Nadie. De sus pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es la forma en que la Biblia lo dice. Sin arrepentimiento no hay pecado. El Señor Jesucristo dijo claramente en Lucas 13:3 y Lucas 13:5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el libro de los Hechos, capítulo 17, también el Señor, el apóstol Pablo diciendo, Dios manda ahora y en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato, es una orden. Pedro insiste en la necesidad del arrepentimiento. Eso lo vimos en el capítulo 2 cuando estuvimos hablando precisamente de lo que Pedro les dijo a ellos en su primer sermón. El arrepentimiento es un cambio de mente según lo dice la traducción bíblica. Pero es más que eso. Es un cambio de vida. Es un cambio de corazón. Es un cambio de 180 grados. Que si yo voy en este camino, por el camino ancho que me lleva a la perdición, que me lleva al infierno, yo tengo que dar un giro de 180 grados y volverme en la dirección opuesta hacia Dios. Eso es lo que es el arrepentimiento. Alejarme de todas aquellas cosas que para mí me agradan y que son pecaminosas y volverme a ese Dios que yo odio y que es santo. Ese es el arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Arrepiéntete, da la vuelta y aleja de tu pecado y cambia la dirección hacia Cristo. Esa es la realidad. Si continúas en ese camino, es un camino que va a ser descendente, un camino que va a ser hacia el precipicio, es un camino que va a llevarte a la destrucción. El arrepentimiento es el cambio radical de vida. El arrepentimiento es convertirse de la maldad. Dejar eso atrás, arrepentirse y volver al Señor que promete perdonar los pecados por medio de Cristo. Ya hemos visto que arrepentimiento no es remordimiento. Desde luego que en medio del arrepentimiento hay un sentido de dolor, de quebrantamiento por haber ofendido al Señor. Pero hay un remordimiento que produce lágrimas. Pero es un remordimiento porque me han cachado en lo que he hecho y me voy a ver mal. ¡Wow! Yo quisiera que el tiempo se devolviera y yo no hubiera estado allí. Eso es remordimiento. Pero arrepentimiento es la realidad de que he ofendido a Dios, al Dios Santo. A pensar y no demerita o disminuye la ofensa que le haya podido hacer a mis cercanos. Pero la ofensa mayor es con Dios y a Él hay que pedirle arrepentimiento, al igual que las personas que hemos ofendido aquí en esta tierra. Pedro les dice, sí, su pecado es absolutamente malvado, ustedes se entregaron al Señor, mataron al dador de la vida, arrepiéntase y vuélvanse atrás de ese pecado y otros pecados. Y Dios promete limpiar sus pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay pecado mayor para cualquier persona que diga, no, es que mi pecado es tan grande que yo no creo que el Señor me lo perdone. No, es que ese pecado mío fue grave y de verdad que no. Estoy perdido, estoy condenado. No, hay una esperanza. Arrepiéntase y vuelva hacia el Señor para que sus pecados sean perdonados. Dios promete limpiar los pecados. ¿Qué dice el versículo? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Se necesita arrepentimiento para que puedan ser borrados vuestros pecados. Y esta palabra borrados que utiliza aquí, en aquel tiempo, cuando se escribía, esa tinta que penetraba el pergamino, había una forma en que se podía eliminar, limpiar, y esa hoja quedaba nuevamente usable. Eso quiere decir que si todos los pecados que están ahí puestos, y tú te arrepientes y te conviertes, abrazas al Señor por medio de Cristo, esos pecados son borrados, son eliminados, queda como una página limpia. Esa es la gran promesa, la gran promesa. Pedro dice, sus almas están manchadas de pecado por derramar sangre inocente. Sí, ustedes derramaron sangre inocente. Pero si vienen a Cristo y se arrepienten, ¿sabe qué es lo que Dios hará? Él los va a limpiar y los va a dejar sin ninguna mancha. Y esa es una absoluta, hermosa y grande promesa. Como dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Por manchado que estés, si vienes a Cristo, confiesas tu pecado, te arrepientes y lo abrazas a Él, vas a ser limpiado como la blanca lana. Desde luego esto hará manifiesto un cambio de vida. Esto hará manifiesto un cambio de actitud. Esto hará manifiesto algo en tu manera de ser y actuar que va siempre a enfocarse en glorificar a Dios, en glorificar a Cristo. La proclamación aquí es una amnistía divina. Lo que Pedro les está manifestando a ellos, les está ofreciendo, es una amnistía divina. Ofreciendo un perdón gratuito para aquellos que miran a Jesús. ¿Te parece que tu pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone? No lo es. Cristo en la cruz borra tus pecados, por graves que sean. Arrepiéntete, ven a Jesús y Él te va a revestir de esa justicia divina que Él tiene, que Él posee. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Esta parte, este texto, este refrigerio es una palabra que solamente aparece en el Nuevo Testamento aquí. Y esta palabra refrigerio propiamente significa recuperar el aliento, revivir. Y Pedro se está refiriendo aquí en conexión con el arrepentimiento para que vengan tiempos de refrigerio. Después del arrepentimiento, después de la conversión, vendrán tiempos de refrigerio. Y esto, si nosotros lo vemos, aquí hay un paralelo con lo que ya Pedro ha dicho en el versículo 2:38, donde indica que ese periodo de refrigerio es el momento en que el Espíritu Santo se ha derramado. En aquel momento en Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo como representación de Cristo. Él dijo en 2:38, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que este refrigerio, viendo dentro del contexto, se está refiriendo a aquello que el Espíritu Santo viene al creyente y empieza a hacer esa obra en la persona. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Cristo resucitó. Cristo ascendió. Cristo ha sido exaltado por el Padre. Envió al Espíritu Santo. Cristo está a la diestra del Padre. Era necesario que Cristo llegara, ascendiera al lado del Padre para enviar el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes es ese otro ayudador que es de la misma esencia de Cristo, que es el Espíritu Santo y que representa y va a traer a las personas que están en Él para que obedezcan todas las cosas que Él ha mandado. Es el mismo, o sea que es necesario que esa restauración se produzca. Esa restauración es, cuando vemos la imagen del paralítico, el paralítico que recibió restauración. Lo que Pedro está haciendo aquí es una conexión de la restauración del paralítico con la restauración de aquellos que vienen en arrepentimiento, se convierten y el Espíritu Santo viene a ellos. Esa es ahora el Espíritu Santo, que puede significar el proceso que continúa hasta el regreso de Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. La restauración, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es el proceso que el Espíritu Santo está haciendo en cada persona que se ha arrepentido y se ha convertido hasta la venida del Señor Jesucristo. En palabras simples. Dice de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Lo que Pedro está diciendo, en otras palabras, es arrepiéntanse, regresen y sus vidas van a ser restauradas. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtiereis, yo te restauraré. Convertirse es arrepentirse y venir a Jesús. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, verás como mi boca. Serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué palabra esa, no? Conviertan ellos a ti y no tú a ellos. ¡Wow! Sí, porque hay personas que dicen, no, yo voy a tratar de evangelizar cierto tipo de gente. Yo como que voy a ir a X o Y bar para ver si trato de convertir a estas personas que están allá como mal con el Señor. Sí, vas. Y pues sería una obra maravillosa, aunque pienso que no era el momento apropiado en medio de música, luces y todo ese ambiente. Pero que se conviertan ellos a ti y no tú que te quedes allá en ese bar. Pero va a concluir y aplicar su sermón. Recordemos que su audiencia es mayormente judía. Él va a apelar a Moisés de la simiente de Abraham. Él dice en versículo 22 de Hechos 3. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vosotros como a mí. Moisés fue el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Quien redimió al pueblo de Israel de Egipto, todos lo recordamos. Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¡Wow! A él oiréis. Eso nos recuerda las palabras de Dios cuando estaban en la transfiguración, que Pedro y Juan estaban contentos y querían armar unas carpas para que se quedaran ahí, Elías, Moisés y el Señor. Y viene una voz del cielo y le dice, este es mi hijo amado, a él oír. Moisés está diciendo aquí, Pedro está diciendo aquí, y lo que dijo Moisés, que él levantaría un profeta como él y que a él debían oír las cosas que les hablaré. Es precisamente lo que dice Deuteronomio 18:15. Estas son las palabras de Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Lo que Pedro le está diciendo, ustedes conocen las Escrituras. Ustedes saben lo que dijo Moisés. Este profeta que Dios había de enviar es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el que ustedes crucificaron. Pero Dios lo ha resucitado, Dios lo ha exaltado. A él oír. Este Jesús no se refiere a Josué, Jeremías o David, sino al Mesías que fue resucitado por Dios, a Jesús, ungido por el Espíritu Santo y enviado por él a los judíos, a las ovejas perdidas de Israel. Jesús fue enviado primeramente a los judíos. Jesús es aquel que Moisés anunció, a él oiréis todas las cosas que os hablé. Y estas son palabras que Dios dijo Deuteronomio 18, 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les salvará todo lo que yo le mandare. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Hechos 3:23, finalmente. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Toda alma que no escucha a Jesús será arrancada de raíz. Pedro concluye de una manera certera. Ahí no hay intermedios, ahí no hay puntos grises, o negro o blanco. Jesús dijo, el que no es conmigo en mi contra está. Y Pedro les está diciendo, el que no lo oyere será arrancado. Y este es un lenguaje de maldición. Ya les he explicado todo, ya les he explicado su pecado, ya les he explicado la manera en que ustedes pueden encontrar salvación. Si no escuchan esto, ustedes van a ser arrancados de raíz, van a ser destruidos, es lo que dice una traducción. Y esta es la verdad del Evangelio. Hemos hecho manifiesto que todos somos pecadores. Cada uno tenemos pecados. Hay un medio de salvación. Jesús es ese profeta que Dios envió, que prometió a Moisés, para que escuchemos. Él ha hablado, Jesús ha hablado. La Escritura dice que Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Él es el camino, es la verdad y la vida. Si no oyes, o no quieres oír, o cierras tus oídos para no oír, serás desarraigado, arrancado, destruido. Y Pedro les está hablando a esta comunidad judía, o sea, que es un lenguaje de maldición, literalmente será sacado del pueblo, cortado de la heredad, destruido de su nación. El que no escucha a Jesús será destruido. Y son las palabras precisamente del Señor Jesucristo que dice en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúse creer en el Hijo, rehusar es deliberadamente decir, no me importa, no quiero. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay más alternativa, no hay más opciones, no hay más mediadores. En conclusión entonces, hay cuatro beneficios que nos ofrece Pedro en esta predicación. Primero, en cuanto al arrepentimiento y la convicción, el que se arrepiente y se convierte es perdonado de sus pecados. Y esa lista interminable de pecados es borrada, queda limpia. Segundo, que él enviaría a Jesús a su vida. ¿Cómo lo envía? Por medio de su Espíritu Santo. Tercero, dice, habrá tiempos de refrigerio, tiempo de aliento, donde la presencia del Señor va a estar con él. Tiempo donde la presencia del Señor lo va a sostener en momentos difíciles. No que le va a evitar los tiempos difíciles, no que le va a ofrecer un camino de rosas, sino que van a haber tiempos en que en esas dificultades la mano del Señor estará ahí para sostenerlo. Cuarto, y este beneficio es el que trae restauración a su alma en esta vida y la venidera. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Así que el mensaje es este: la ignorancia no exonera la culpa. La ignorancia no nos hace inocentes en lo que hacemos. Y como en este caminar hay un constante fallar hasta que no lleguemos verdaderamente a la presencia del Señor y estemos fuera de este lado de la gloria, debemos buscar el arrepentimiento, debemos buscar venir al Señor, debemos buscar estar a cuentas con Él. Así que hermanos, Que tenga oídos para oír, que oiga. Oramos.